UrbanaPlayFM.com.
Hola Juli, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, qué muy alegría. Contenta. Bueno, después de ayer, ¿qué les puedo decir?
Qué lindo la pasamos, ¿no? Estuvo muy
increíble,
lindo.
Increíble, bailé, hablé mucho con oyentes, con todo tipo de oyentes.
Qué bueno.
Eso fue una parte
y
que me gustó mucho.
Y jugaste contra Beder y un Juan Sclar que quedó manija, que quiere jugar ahora toda la vida.
¿Cómo voy a decir que Yuya hizo porno? ¿Cómo no escuché esa columna?
Sí, te perdiste esa parte. Pero bueno, era una leyenda histórica para los que crecimos en los 80.
Y aparte hizo un montón de tapas de Playboy, de producciones para
Playboy.
Pero eso sería erótico, no sería porno.
Es erótico.
Bien.
Pero bueno.
Tengo tres noticias de tecnología. Y la primera está vinculada a una de las noticias de la semana, que es la caída estrepitosa de las monedas estables, de las criptomonedas estables. No sé si escucharon.
Ah, sí. No decís nada ahora.
Acerca.
Las estables no. Corregime si me equivoco, sí. Si son estables no deberían sostenerse.
No, bueno, han sido las más estables porque las otras son como menos conocidas, pero
mira.
Lo que pasa es que hay diferentes tipos de criptomonedas estables y de eso quería hablar. Por supuesto, desde una mirada tecnológica, yo siento que esta semana cubrí un evento de autos y los periodistas de autos me decían que cada vez hay más periodistas de tecnología en su rubro y yo siento que en mi rubro de tecnología cada vez hay más gente economista, ¿no? Que habla de economía. Entonces como que se mezcla todo con todo. En este caso lo que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de criptomonedas estables. No se confundan UST, que es la que estamos hablando esta semana, con USDT, que es de un proyecto que se llama Tether. USDT y USDC son criptomonedas estables, pero que en algún punto están centralizadas porque dependen de una reserva, de dólares o una reserva de deuda. Hay bancos, hay empresas detrás que en cualquier caso que caiga estrepitosamente como las criptomonedas estables esta semana, hay una banca y no te van a dejar a pie.
O sea, están atadas al mercado financiero habitual.
Claro, por eso los especialistas dicen son centralizadas, ¿no? O sea, todavía las criptomonedas estables son centralizadas, no tienen este espíritu descentralizado que tiene toda la blockchain. Se habla de colateralidad, ¿no? De que dependen siempre de reserva de dólares, como les decía, de deuda, y están también las criptomonedas algorítmicas que dependen meramente de un algoritmo, de una programación que hizo una persona. En este caso, detrás del proyecto Luna, que también es de Terra Lab, la creación de Dowon, un surcoreano de 31 años que estudió en la Universidad de Stanford, estudió ciencias de la computación, muy tuitero, como una onda, si quieren, muy Elon, pero bueno, no tiene lo que tiene Elon para pelearse con otras criptomonedas estables como DAI. Siempre hay que leer, todos te dicen el white paper detrás de los proyectos de criptomonedas, y esto da cuenta también de que hay que instruirse y leer un montón antes de invertir, y también personas especialistas, siempre cito a Siri, pero para mí es un referente argentino,
sí, claro,
que entendemos
que
muy bien
y que
escuchamos, y dice todo esto es experimental todavía. O sea, lo que pasa es que ahora, digamos, hay un montón de foros, por ejemplo en Reddit, hay un subreddit que es como un foro en donde toda la gente habla de este tema, en este caso, de la caída de Luna, y de UST, donde hay gente que habla de suicidio, porque hay gente que perdió sus inversiones, sus ahorros.
Y el que se la jugó toda a una sola cosa y está sufriendo mucho. Ahora, como en otro momento, sintió que era campeón del mundo, ¿no?
Sí, y además porque hay una comunidad de personas, de bitcoiners, que apoyaron mucho el proyecto de Luna, porque Luna, que no es lo mismo que UST, que es como la versión estable del proyecto de Terra Lab, de este surcoreano, era un criptodólar, o sea, cotizaba a un token, un dólar, y ayer estaba en cero. O sea, era como no valía nada. Hoy leía que están tratando de arreglar el algoritmo. Este chabón, Dowon, hizo esto. Compró un montón de bitcoins hace meses atrás como para sostener la reserva de su proyecto Luna y de su UST. Con toda esta crisis, los vendió. Los compró a $50,000, como les dijese, y hoy, bueno, no sé en este momento, pero $29,000, bajó muchísimo, perdió mucho dinero. Dicen algunos que como que deberían...
¿Hoy cuánto
que...
está el Bitcoin?
Sí, creo que 29,000.
30,187,80, Ethereum 2,088. Acabo de poner porque lo
había llegado a 69.000.
65, 69, sí.
En 30. O sea, todas las criptomonedas bajaron un montón. Las acciones de las empresas de tecnología también están bajando. Inflación histórica en Estados Unidos, entiendo.
Subida de tasas.
Claro, hay un conflicto entre los mercados, hay una baja generalizada y obviamente al mundo de las criptomonedas le afecta. Desde el lado más tech, tal vez pensar que es un error algorítmico, algo que leí en muchos lados, en muchos artículos, es un error pensar que es un error algorítmico. Sí, podemos decir que no fue pensada la crisis frente a una baja del mercado, que se te pongan todos en contra y que de pronto la gente empiece a deshacerse de sus lunas, de su ST, bueno, o sea, hay como una comunidad que sube y baja, mucho hype, y esto un poco fue lo que pasó con esta criptomoneda. Mientras tanto,
dicho esto,
en el mundo de las criptomonedas, lo que está sucediendo, que leía artículo de Guardian, hay carteristas de criptomonedas, hay carteristas de lo que serían...
Hubo muchos robos virtuales, etcétera.
Hay una nota muy...
¿Pero cómo se hace?
Bueno, en Londres, en la zona de...
Arranca el tutorial.
No, pero para saber, digo, porque supuestamente era muy seguro.
¿Cómo se hace para chorear, decir?
Claro.
Hay unas historias muy locas en Londres, no tengo la suerte de conocer, pero en la zona de bancos, fondos de inversión, todos los que salen con su celular de esas zonas y, por ejemplo, están pidiendo un Uber, que están con sus celulares mirándolo, el carterista, en este caso celularista, te roba el celular, aprovecha que está activo.
Físico.
Sí, y te roba, ponerle 5.000 libras o más en otros casos.
Ah, pero es a la vieja usanza.
Bueno. Es a la vieja usanza. Mirá. Y en Londres hay un caso de un chabón que también salía de un banco, le ofrecieron cocaína, dijo que sí, lo llevaron a una callecita.
Pero sos un idiota. Salí de un banco y te dicen, ¿querés un poquito de merca?
Y bueno,
y dale,
él no se pudo resistir.
O sea, es el mejor momento del día para decirte que sí.
Ya vengo arriba a hacer la guita que acabo de sacar.
Una operación espectacular.
Bueno,
no sospechás, ¿no?
Ahí está. Abrió su celular, se lo pidieron y ahí le robaron. Y todas historias así. No lo digo yo, lo dice Guardian, lo pueden buscar y leer. Cosas que pasan en este mundo moderno.
El mundo
increíble.
Está lleno de boludos.
Tremendo.
Sí. El que va a pegar falopa siempre está muy expuesto.
¿Cómo
a
puede ser?
Pero este no fue a pegar falopa. Sale del banco
le
y
le ofrecen. Pelusa.
Y le roban éter, porque les robaron éter. Terrible.
Qué bravo.
Mirá vos.
Bueno, segunda noticia, vinculada a un juego viral. Hablamos acá en Todo Pasa en enero de Wordle. Esta especie no es un crucigrama en realidad, es
pero
como,
algo así.
Sí, es un cubito donde tenés una palabra por día que tenés que adivinar y tenés cuatro aciertos.
¿Decayó un poco ya?
Más o menos, porque hay muchas versiones. Hay, bueno, obviamente versión en español, pero también hay una versión como de modismos o de argentinismos que está circulando por los grupos de WhatsApp. No sé si tuvieron la suerte.
No
chance.
Lo que pasó es que meses atrás a Wordle lo compró The New York Times. Y subió mucho sus suscripciones a partir de la compra de este juego. Un montón de gente empezó a decir, ok, me suscribo porque el diario tiene su parte de juegos y este funcionó muy bien. Una historia de amor también, un pequeño paréntesis. Este juego nace porque un programador bueno, de apellido Wardle, le hace este juego a su novia para que se diviertan y su novia es la que lo arenga y le dice... ¿Por qué no creces? Y bueno, y finalmente vendió el juego por casi 5 millones de dólares a The New York Times.
Siguen juntos.
Muy bien.
Siguen juntos y tenían un grupo de WhatsApp familiar en donde todos los días jugaban entre ellos. Oh. Una cosa hermosa.
Sí, bueno. Aprendan.
Y aparte la guita que hizo después.
Se separaron el juego. 4 millones para él y 1 millón para ellos.
Sí. Hijos de Dios.
Pero la noticia de la semana tiene que ver en realidad con la libertad de expresión, si quieren, porque el lunes pasado la palabra del día era fetus. Y de New York Times, bueno, con todo el tema del aborto y que podría llegar a ser ilegal en Estados Unidos, dieron de baja la palabra y ese día hubo dos palabras para adivinar. Y a mí me parece un poco rari, o sea, porque obviamente...
¿Dieron de baja la palabra abortion?
Fetus. La dieron fetus. De baja directamente.
Y todavía era fetus, todavía se podía.
Ese mismo día mandaron un comunicado desde el diario diciendo que la palabra estaba seleccionada meses atrás por los anteriores desarrolladores, no por los de ahora. Se limpiaron un poco las manos, dijeron que no les gusta relacionar el juego con los temas de actualidad, que es otra cosa, y ahí me parece contradictorio, porque si no querés mezclar el juego con los temas de actualidad, hubiese quedado
fetus. Claro, dejala pasar, pero probablemente analizaron que la repercusión... Digo, en definitiva, una fake news no la puedes parar. Puede saltar a alguien a decir, lo pusieron a propósito, porque el New York Times tiene intereses con, no sé, viste, con pro-choice o pare.
Sí, le puede tirar de los dos lados.
Claro.
Sí. Ahora, lo más divertido entonces de un juego, si quieren, descentralizado, que ni siquiera en su momento tenía publicidades en el sitio, ya está, se vuelve aburrido y es igual que
como todo.
Como todo
en la vida, te viene y te lo compran.
Te das cuenta.
Lo perdés.
Es terrible.
La tercera noticia está vinculada al mundo de la realidad virtual. Aumentada. Estos días volvió un evento presencial de desarrollo en Mountain View de Google, se llama I.O. y es un evento donde hay muchas novedades vinculadas al mundo del desarrollo. Ahí, no sé si recuerdan, a Google Glasses, los anteojos de realidad aumentada, hace 10 años los presentaron. No le fue bien, la verdad, eran bastante feos en principio. Y no llegaron más allá del mundo de los programadores, programadoras a ser utilizados. Ahora presentaron unas gafas que las vamos a ver en cualquier momento, que te traducen en tiempo real lo que está diciendo la otra persona.
Muy bueno.
Y ellos mostraron el caso de una chica que habla inglés y su mamá que habla chino mandarín y no se podían comunicar, no sé por qué historia familiar detrás, y muestran a través de un video muy emotivo, como en todas las presentaciones de tecnología, donde te habla un CEO y querés llorar y pensás que es el más bueno del mundo. En
no te está queriendo vender nada.
No sabes lo que es. No sabes lo que es.
Lo hago por la humanidad.
No, obvio.
No sabes lo que son esas presentaciones. Bueno, en este caso te muestra como una especie de subtitulado en realidad aumentado, o sea, yo podría ver a Emilce y podría ver un subtitulado en uno de los cristales viendo todo lo que me dice, inclusive lenguaje de señas podría llegar a interpretar con el texto. Esto es lo que vale la pena para
mí. Hace mucho que veníamos diciendo el WhatsApp, yo me encuentro en un tren con un búlgaro, cambio número, le escribo en español y a él le tiene que aparecer en su idioma.
Y eso sería es lo ideal, claro.
La estrella del Mundial 2018 fue el Google Traductor, digamos.
Sí.
Nos ahorró miles de minutos.
Que, bueno, el traductor de Google, la verdad que está cada vez mejor. Ahora
no
inclusive traduce quechua, ¿viste? Como cada vez está sumando más lenguas que otros traductores no te permiten traducir.
Está buenísimo con los medios extranjeros. Abrís en Google y al toque te aparece en español y bien traducido en general. Sí.
Bueno, inclusive Zoom tiene un subtitulado automático que yo lo usé y está bastante bien, o sea, si necesitas una ayuda porque no llegas a entender todo, está buenísimo. Y esto también tiene que ver con una lucha contra quién la tiene más grande, voy a decirlo, así
dígalo,
como se
dígalo.
Debe, con respecto a la realidad virtual y aumentada, porque esta semana otro hypero, Mark Zuckerberg, dueño de Meta, dijo, están los Oculus Quest 2, las gafas de realidad virtual. Bueno, ahora estoy trabajando en unas gafas de realidad aumentada que te van a permitir no solo ver realidad virtual, sino ver todo lo que pasa a tu alrededor en color.
Paren, chicos.
Porque los Quest 2 tienen como una función, ahora los tengo en casa, que los estoy probando, tiene una versión en donde vos ves en realidad aumentada todo en blanco y negro. Es muy flashero, que es para que no te vayas como de tu circuito de realidad virtual y veas lo que pasa alrededor. En este caso, él dice que dentro de poco vamos a poder ver a través de unas gafas, hacer una clase virtual con una especie de holograma que va a estar adelante tuyo y que vas a sentir un poco que estás en presencia de otra persona, pero va a ser un holograma. Es muy flashero explicarlo, pero me llama la atención cómo las grandes empresas empiezan a movilizar este tema de la realidad aumentada. Yo creo que va a empezar a ser bastante común.
Ya las marcas están empezando a desarrollar sus propios metaversos y demás, digamos que vos entrás con VR a la tienda de ropa femenina.
Impresiona.
Entrás, agarrás, tocas, tenés la sensación de la tela, te probás. Y no solo te vas a comprar la ropa para vos, sino que te vas a comprar la ropa para tu avatar.
Sí,
¿entendés? Claro. O sea, van a multiplicar, o es la idea que tienen.
Sí, totalmente.
Están desarrollando eso.
Es exactamente eso que estás diciendo. Eso. Para nosotros, que ya somos grandes, pero vestir a nuestro avatar por ahí nos parece.
No la vemos
tanto.
Y me queda un poco lejos a mí.
Sí.
Entiendo que, de todos modos, pero si somos gente curiosa, algo, de alguna manera nos vamos a relacionar con eso.
Te meterás con otro que lo haga para ver cómo es.
Sí,
no sé.
Sí, o probás una vez, qué sé yo. Porque la verdad que también me despierta curiosidad,
obvio,
me cierro a eso. Pero suena raro, obviamente, la cabeza está configurada de otra manera. Sí.
El tema es cuando empiece a ser nocivo, esta es la parte que para mí no está tan estudiada. Porque
no está claro si ya es nocivo o cuándo.
Yo
va
les
a
puedo decir que en los primeros días de uso de gafas, y no solo me pasó a mí, sino a mi familia, nos mareamos todos, y no solamente por, no sé, por usar una montaña rusa, que es muy inmersivo. El tema es que escucho gente, colegas, que por ahí tienen hijos de 12 años, están permitidas a partir de los 13 las gafas, pero incontrolable, le regalan por ahí a sus hijos las gafas y están metidos todo el día en el metaverso, y la verdad que todavía no se sabe cuál es la colateralidad, como en las criptomonedas, pero en este caso en las personas.
Creo que nos vamos a enterar dentro de 10, 12 años, sí. O sea, como todo.
Sí.
Bueno, esperemos hasta ese momento de probarla. Y
bueno,
veamos cómo queda la gente que la está probando ahora.
Como el microondas, claro. ¿Viste? Sí.
Gracias, claro. Juli, muchas gracias.
Un placer, buen fin de semana.
En 10, 12 minutos o en menos, acaso, Maya de Bowix estaba viniendo para acá en su habitual columna de los viernes.
Ripio te trajo lo último del mundo tech con Juli Schulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias y tecnologías que están cambiando nuestro mundo. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio. Descarga la app para comprar y vender criptomonedas en pesos. Además, con Ripio podés guardar y enviar tus cripto y ganar Ripio Coins. Ripio, la puerta de acceso.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.